una pausa para el café.
Diez de la mañana y 22 minutos, seguimos por El Espectador y también a través de Concierto Urbana. En nuestra pausa para el café vamos a hablar, o vamos a disfrutar mejor, del humor, pero no de cualquier forma de hacer humor, sino de una modalidad que hemos visto cada vez más y que además muchos profesionales de otros rubros comienzan a explorar, esto del stand-up. Mañana vuelve al Under Movie, un espectáculo que reúne a dos hombres de teatro, murga, radio, publicidad, trabajan juntos desde 2002. Y ahora regresan con Al Fin Solos. Hablamos de Rafa Cotelo y Pablo Aguirrezábal. Tenemos el gusto de recibirlo a Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo?
¿Qué tal, Dan? ¿Bien?
Bien, notable. Y también está Ernesto Muniz, docente, comediante del Club de Comedias, responsable de la producción. Hace tiempo que no estabas con... Estábamos con Ernesto Muniz. Ernesto, qué gran gusto.
Me gustó eso que te dijo Pablo. Dan. ¿Cómo estás? Dan.
Excelente. ¿Viste?
Tiene
Dan.
Como una onda distinta.
Bueno, viste, uno de mis correos, Dan Casa, así que le pegó justo, le pegó justo. Estábamos diciendo esto, disfrutar del humor. Me parece que esa es una sensación. Aprendimos a despojarnos de toda aquella cosa, de decir, no, me quedo quietito porque capaz que me río en el momento que no corresponde. Ahora hay más libertad para disfrutarlo y para reírse. También en los medios. Antes estaba aquella cosa muy estructurada. Hoy nos permitimos reírnos principalmente muchas veces de nosotros mismos. Pero lo cierto es que vamos a hablar antes de un antecedente, Ernesto, y tiene que ver con el Club de Comedia. Uh-huh. Comenzaron... ¿Cuánto hace? ¿7 años ya?
En 2007 empezamos a pensar en la situación cuando apareció el show de stand-up de pie, sí. Que casualmente Pablo Aguirrezábal era uno de los protagonistas. Coincidimos en tiempos, ellos arriba del escenario, nosotros pensando en elaborar una academia de la comedia, que parecía en el momento una cosa ridícula. Uh-huh. De hecho... me imagino que pasó una época cuando empezaron a hablar de periodismo y decir, el periodismo no se estudia, se nace, claro. No sé qué. Bueno, la misma historia pasó con la comedia, que empezamos a hablar de enseñar comedia. Dijeron, ¿qué vas a enseñar? El gracioso es el gracioso y fin de la historia. El gracioso es el gracioso, claramente, pero se puede aprender a ser más efectivo en la gracia y no tentarte a que tengas un momento iluminado y te vaya bien y al otro día tengas un mal día y te subas al escenario y te vaya muy mal.
Claro.
El profesional evita eso.
Y de aquel momento, donde no había mucho crédito para la iniciativa, para el plan, hasta hoy, lo que tienen son logros,
sí,
básicamente.
La verdad que sí. Desde que empezamos hasta ahora, damos clases, estamos terminando este domingo la generación 18, 18 generaciones, de un total de unos 500 alumnos egresados. De esos 500, yo calculo que hay unos 100. El año pasado, perdón, estadísticamente diría Julio César Gar, 100 personas se subieron en los escenarios que producimos nosotros. 100 personas con cierta asiduidad, de los cuales 50 son semiprofesionales y unos 20 son profesionales de la comedia. Viven de esto, viven.
Claro. Después voy a camisetear un poco el asunto del interior. ¿Cuándo van a ir desembarcando en algunos puntos del interior? Está bueno
cuando,
eso.
Cuando quieras hablar.
Bueno, muy bien. Pablo, tengo esa sensación, que se disfruta más el humor.
¿En el país?
En el país. Uh-huh. Y me imagino, primero que les tengo gran admiración cuando suben al escenario y tienen que ir como tomándole el clima que van generando a ese público que muchas veces es más o menos receptivo. Hay que ir canalizando... cuando hay ausencia del aplauso. El aplauso te motiva y decís, bueno, acaba bárbaro, ¿qué sucede cuando no es tan así? Pero lo cierto es que tengo esa percepción de que se disfruta más el humor.
Sí, puede ser que la sociedad uruguaya se haya sacado algunos miedos, haya confiado en que el humor no es una pavada, digamos, que...
El humor es cosa seria.
Es cosa seria, que es terapéutico. Y nosotros lo que tenemos también, un poco también lo que hablaba Ernesto, es que no solo integramos el humor a nuestra vida y arriba del escenario, sino que ya lo trabajamos como un oficio. Entonces uno tiene lo que vos decías, ¿viste? Más en este oficio del monólogo de humor en público, en donde lo que decimos es que no hay cuarta pared, entonces el público es un actor más. Y tenés que estar atento a lo que siente el público, saber leer el contexto y jugar con el público. No venís así con un... por lo menos yo no lo recomiendo para la gente que hace stand-up y hace monólogos, de ir con un guión cerrado creyendo que el público es el mismo siempre. Tenés que saber entender que el público también trabaja en el escenario.
O sea, no hay una pared allí donde termina el escenario, sino que en todo caso se extiende e involucra, incorpora a ese público. Ese público que muchas veces entonces te marca el rumbo, digamos.
Sí, siempre.
Mira.
Siempre. Uno tiene que estar abierto al contexto y está lindo. Y te lleva, por más que lo entiendas desde un principio, te lleva años realmente... bueno, a cada uno depende, ¿no? Pero comprenderlo bien y hacerlo, actuar de esa forma. O sea, saber que no podés negarte al público. Y cuanto más lo sumes al público, a tu espectáculo, mejor te va a ir.
Claro, interesante. Ahora, Ernesto, te encontrás con ese que le va bien en los chistes del asado y que cree entonces que allí canaliza su profesión.
Es el principal, el principal escollo es ser gracioso, para los que estudian.
A ver, dame datos de eso.
Lo que sucede normalmente con la gente que va a estudiar comedia es que los principales motivados son los que son los graciosos en el grupo.
Claro.
El del asado, el del trabajo. Dale, vos sos gracioso, este es un estándar,
Claro.
Y entonces el hombre va más involucrado por lo que le dicen que la motivación personal. Pero como le dijeron que es gracioso, que le dijeron que es gracioso, entonces se para en un lugar que es el de la gracia con los amigos. Y la gracia con los amigos termina con los amigos. El resto de la gente no te conoce, no sos nadie.
Qué tremendo eso. Y entonces, a ver, tomando como insumo que sí, efectivamente, tenés que tener como una actitud hacia el humor, que de pronto lo tenga el gracioso.
Lo tiene.
Pero ¿qué lugar ocupa en ese ranking que debe establecer para decir, bueno, yo sí tengo condiciones eventualmente para ser estándar?
La madera es fundamental. Sí. Pero si vos tenés...
No tenés que ser de madera.
No tenés que ser... Al revés, tenés que ser muy flexible para poder entender que el público es parte de tu asunto. Claro. Se trata de una relación de dos partes. El público no se lo niega, el público es para quien me dirijo y es el que me devuelve lo que estoy haciendo. Uh-huh. No se hace stand-up solo en la casa mirando el espejo, porque ahí todos los chistes funcionan.
Claro.
Funciona solo cuando hay gente. Si la gente no se está riendo, entonces tengo que ver qué está pasando.
No es una concatenación de chistes, además.
No. En verdad, nosotros no contamos chistes. Hablamos de nuestro punto de vista, de nuestra experiencia, de nuestra mirada sobre el universo y a partir de eso, nuestra crítica hacia nosotros mismos y a partir de eso generamos el humor.
Claro.
No el orden inverso. Nosotros, del viejo contador de chiste, que contaba un chiste concatenado contra otro chiste, nosotros hablamos en primera persona de lo que pasa y a partir de eso generamos el humor.
Pablo, ¿en todo hay humor?
Sí, yo creo que sí, que el humor
porque
está
a veces
en todo.
También se menciona eso, es decir, hay límites, no pases acá, esta raya no la pases. ¿Te
yo
pasa
que
vos?
Sí, bueno, ponele que por momentos hay temas donde no me quiero meter. Pero eso es de que yo soy medio tarambana, porque tengo que saber ser... Si me interesa hablar de ese tema, se le puede encontrar humor a ese tema. Lo único que, por ejemplo, a mí, yo no manejo mucho el chiste verde, pero hay muchos chistes verdes que me parecen súper interesantes, el chiste negro. Lo que pasa es que tiene que ser, para mí, ingenioso. Tiene que estar bueno la forma en que lo hiciste.
Y ahí te metes con lo que venga, con la muerte, por ejemplo, también.
Claro, sí, es todo parte de la vida. Y además no le encuentro todavía el por qué no meterse con algunos temas, porque te hace muy bien hablar de esos temas. Y lo que tiene el humor es que vos das vuelta a las cosas, ¿no? Ponés las cosas donde no van, ponés en el lugar incómodo. Y eso hace bien, está bien mirar la realidad de otra manera. Porque acá estamos para divertirnos y disfrutar de la vida y está divino que sea así.
Está bien. ¿Qué pasa con, decíamos, la elección o la selección de temas para plantearlos y para que resulten atractivos, que sean como un gancho? Pero ¿cómo? Eso es una tarea también de altísima creatividad.
Sí, el tema de los temas siempre es una pregunta que sucede, pero en verdad los temas no importan. En verdad lo que importa es cómo resolvés el tema. Importa más el cómo que el qué. El qué siempre es el mismo. Las relaciones de pareja, la soledad, la falta de sexo, el sexo que no aparece, mis relaciones con mi madre, mi padre, las crisis eternas de que ya Woody Allen lo hablaba en los 60, todos los comediantes para adelante seguimos hablando del mismo tema desde algún punto de vista psicoanalítico o lo que sea. En verdad los temas van por ahí. Últimamente se habló mucho de Facebook, por suerte ya Facebook pasó un poco de moda, pero está en otras redes sociales y todo lo demás. Pero en verdad, más allá del tema, lo que importa es cómo lo tratás.
Claro.
Porque la historia de amor de cada uno, todos la contamos, el fracaso, todos nos pasó alguna historia de fracaso.
Claro, pero además un viaje en ómnibus, por ejemplo.
Ni hablar. El ómnibus, el supermercado... Yeah. Las deudas, las cuentas que pagar, yo podría hablar de eso ahora,
por ejemplo. Por ejemplo, ¿y cuál es la técnica que sí o sí hay que aprender en una escuela o en un club, como en este caso?
Lo que se debe aprender es a construir bien el desarrollo de un chiste. Eso que implica que hay un pie y un remate. El pie es la información, el remate lo que genera la risa.
O sea, pierdo primero la vergüenza.
Ni hablar.
Me animo a ir al club.
Sí.
Y después tengo que tener claro que más allá de ser gracioso, ¿Tengo que tener como una técnica?
Claro que sí. Pero que como cualquier disciplina, cualquier disciplina humana se puede aprender, aprenderse sistemáticamente, académicamente, entender que cada chiste tiene una estructura, que cada forma humor tiene su forma de hacer y que después se resuelve arriba del escenario. O sea, te enseñamos esto, pero el comediante se hace arriba del escenario.
¿Tus fuentes?
El fracaso principalmente.
¿Tus fuentes, Pablo? Para...
Bueno, yo me trato de soltar, de pasarla bien en el día a día. Que para mí es fundamental para ser creativo, estar también sano en diferentes aspectos. Y a la hora de escribir, de pensar qué puedo llegar a hacer arriba del escenario, me parece que es un juego más libre. A mí, yo necesito que sea así, capaz que otras personas necesitan husmear en otros lugares. Y a partir de ahí me salen piques. Yo juego mucho con el formato, yo muchas veces digo que yo no hago stand-up, o sea, no al menos el stand-up clásico, sino que busco por otros lugares, por ejemplo con la música, aunque el stand-up a veces usa la música, pero o por medio de formatos, viste, que no tiene tanto que ver con un tema, sino que vos jugás con el lenguaje, digamos, ¿no? Con el lenguaje mismo del que estás llevando una historia, pero el tema ahí pasa a ser, y hasta el chiste mismo pasa a ser secundario, digamos.
¿Se hizo dura la competencia?
Hay
mucha gente, ¿no?
Los...
Y además asomaron actores de la vida política, periodística.
Estamos hablando de algunos colegas que trabajan.
Por ejemplo.
Bueno, nosotros desde el principio cuando pensamos dijimos, ¿hacemos un show con famosos o hacemos un show o hacemos una academia? Y se nos ocurrió que primero había que hacer una academia para después hacer un show con famosos. Después hicimos algunas cosas como Yo y Tres Más o algunos shows empresariales para marcas muy importantes. Pero los comediantes, para mí todo lo que sucede arriba del escenario, que sea stand-up, ayuda a que el género crezca. Sin duda que esté gente como Gerardo Sotelo haciendo stand-up genera un nombre, y en un lugar como Under Movie genera que la gente diga, hay un show de stand-up. Después, si a mí me interesa o no me interesa, es poco importante e irrelevante, pero sí hace muy bien que haya shows de stand-up en lugares mainstream, donde va mucha gente a ver un espectáculo. Digo, nosotros estamos en el Under Movie con este show, con El Fin Solo. Y antes estuvimos con Yo y Tres Más, que son gente que de televisión, famosos, que se sumaron al stand-up y lo adquirieron como herramienta. Después, la mayoría se bajó y sigue usando la herramienta para la televisión y todo lo demás. Porque el stand-up hay que saberlo mantener por mucho tiempo. Aguirre Sábal y Rafa Cotelo son los únicos que quedan de esa etapa inicial. O sea, desde el 2007.
De la vieja guardia.
¿Qué quiere decir esto? Que no es fácil subirse al escenario y bancar la risa.
Claro, y mantener la vigencia, además. Estás haciendo algo en Mes Bar. ¿De qué se trata?
Los martes, miércoles y jueves hacemos show de stand-up con los egresados del Club de Comedia.
Bien.
Entonces tenemos los días, hoy es miércoles, ¿no? Los martes y miércoles principalmente está gente que recién egresa, gente con menos experiencia. Y los jueves son los más profesionales. Por ejemplo, Laura Falero, que tiene todos los viernes su espacio de stand-up, el jueves que viene tiene un unipersonal.
Ah, mira qué bueno. Laurita en Rompecabezas, que la escuchamos los viernes y es como una
desopilante.
Es desopilante, desopilante. Pablo, decíamos, políticos que a veces se suben al escenario para el stand-up, para el monólogo, ¿también vos quisiste incursionar en la política?
Sí, sigo queriendo.
Sigo queriendo, a ver, contame.
La política, mi interés político y sociológico viene antes del humor. El humor apareció después en mi vida. Y bueno, me interesa mucho participar del debate acerca de qué sociedad mejor podemos lograr. Así que en eso no me pienso bajar del caballito. El humor a mí me encanta, pero es lo que me da de comer, digamos.
¿El nombre del partido era Viva la Vida? ¿Era?
Viva la Vida, sí. Que en realidad lo de partido, porque no me interesa armar un partido. Claro. Ya suena fuerte, partido, como si lo hubieran dado con un hacha.
Sí.
Lo que quiero sí es intervenir en el debate nacional, que me parece que hay muchas cosas que no se hablan y que los políticos muchas veces cobardean.
Falta humor también para abordar algunos temas.
Yo creo que sí, demasiado peinado y falta humor.
Mujer que ha hecho durante estos 5 años hizo una comedia bastante lindo. Interesante, sí, ¿verdad? Sí, sí. Nos comprometió a todos los comediantes a subir un poco el nivel para superarlo.
Se cae a veces también en aquella cosa de ese el personaje a imitar.
Yo de verdad, lo mejor para mí de la ida de Mujica es que no se terminaron la mayoría de los imitadores de Mujica. Estaba insoportable cualquiera que tuviera que yo sé imitar a Mujica. Claro, es más fácil, el tipo está imitándose a sí mismo.
Totalmente. Bueno, mañana a las 9:30.
Mañana 9:30, 21:30. Arrancamos, volvemos después de la Copa América y va los jueves, 21:30. Ojalá que podamos sumar una función extra, pero los horarios de Rafa Cotelo, ¿verdad, Pablo? Son imposibles. Ese muchacho no para de trabajar, es un trabajo adicto. Y está, nos quedó el jueves a 21.30 y dice, mirá, tengo jueves 21.30 libre y bueno, vale,
listo,
lo hacemos ahí.
Mételo ahí. Bueno, un abrazo a Rafa también. Las entradas en la boletería del teatro o por el 2-939-00.
2-900-3-900 queda mucho más fácil para memorizar.
Tenés razón.
Pero qué increíble.
Qué brutal lo que acabo de descubrir. 2-900-3-900.
Vas a ir, es cierto, este jueves.
Sí,
vas a
Dios quiere,
es temprano, claro. Porque vos podés... yo sé que vos tenés problemas ahora que te levantás muy temprano. No, hace muchos años. Pero termina, ponele, a las 11. A las 12 estás en tu casa durmiendo.
Contento.
Venís acá el viernes de mañana.
Para decís, evitar, por ejemplo, viste lo que son a veces algunos dolores de cabeza.
Bueno, ya se sabe que la risoterapia sube la energía y hay una cantidad de procesos químicos internos.
Muchísimas gracias, Ernesto, Pablo. Gracias, y que tengan el éxito que ya han demostrado. Así que les irá bien. Les seguirá yendo bien. Muchas gracias.
Buenas, abrazo.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Me gusta este programa de cómicos que tenés ahora. Y yo pregunto a los dos, Verdaguer y Gina, ¿no eran cómicos de verdad? ¿Que era un chiste tras de otro y te mataba de la risa? Muy lindo programa.